At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 20 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Puede ser líder. Las Águilas del América, de ganar esta noche en la Corregidora, serán líderes de la Liga MX tras 8 jornadas.
FoxSportsLA.com.
Ya debutó. Irving Lozano jugó sus primeros minutos de UEFA Champions League en su regreso con el PSV Eindhoven, en la derrota 4-0 sufrida ante el Arsenal.
MedioTiempo.com.
Locura de partido. El Bayern Múnich y el Manchester United pelearon hasta el último minuto. Los bávaros ganaron 4-3.
Esto.com.mx.
Otra vez Bellingham. El Real Madrid derrotó de último minuto al Unión Berlín con gol de Jude Bellingham al minuto 94.
ClaroSports.com.
Sí abandonaron concentración. Mapi León y Patri Guijarro abandonaron la concentración de la selección española. El resto de las seleccionadas se mantuvieron para encarar la Nations League. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 20 de septiembre, hubo Champions, y bueno, como hubo Champions, al estilo del Madrid, lo ganó el Madrid en el minuto 90, o sea, eso ya es algo que se vuelve costumbre, el Madrid ganando en la Champions en los últimos minutos. Hay mucho para platicar también. Señor Bura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl, saludarlo, amigo, los saludo con muchísimo gusto. Vamos a platicar camino a la semana 3 ya de la NFL. Mañana juega San Francisco en contra de los Gigantes. También de cómo ha estado la situación de esta temporada. Los resultados han sido marcadores muy apretados. Vamos a comentar acerca de ello. Y también Roger Federer va a poner en subasta la ropa, la playera, el short con el que jugó el abierto de Australia del 2018, y lo vamos a platicar en cuanto anda, por si le sobra algo de cambio.
¿Y en dónde es esta subasta? ¿En Londres?
Ahora, ya veo tu interés, ahora te investigo.
Sí, ahora sí, quiero meterme en esta.
Sí.
Ojalá empiecen no muy alto, ¿no? Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. En el tema de la selección femenil de española, después de una larga reunión, platicaremos más adelante, pero terminan corriendo al secretario general de la federación dentro de las peticiones de las jugadoras que se quedaron al final en la concentración. Actividad de Champions, como decías, el 4-3 del Bayern contra el Bayern Múnich, y hoy por la noche América en Querétaro, en la Corregidora, buscando el liderato general de la Liga MX.
Si gana América, es líder general del torneo. Es un estadio que convoca mucho americanista en la Muchísimo. Ciudad de Querétaro, mucha gente. En Querétaro le va al América.
¿Qué le hubiera convenido al Querétaro, jugar en aquel entonces cuando fue el partido o jugar hoy?
Yo creo que en aquel entonces.
En aquel entonces, ¿no?
Sí, la cancha no está. O le hubiera convenido más jugar en aquella época que tenía Ronaldinho.
No, bueno. Tito Villa por ahí.
Exactamente, todo eso. Exactamente. Oye, antes de ir con Dani Gironés y lo de el Real Madrid, he visto varios puntos de vista y varias opiniones en relación a la sanción del Monterrey. Uh-huh. El Monterrey se fue sancionado económicamente porque usó el mismo número el Tecatito Corona que el que había usado Celso Ortiz al arrancar el campeonato, y por eso fue sancionado económicamente. Pero hubo gente, sobre todo de Puebla y algunos colegas, que dijeron que no se medía con el mismo rasero, ¿no? Que al equipo de Puebla le habían quitado los puntos y a Monterrey nada más una multa económica. Lo que pasa es que en el reglamento está especificado, pero lo que quiero llegar es que no le costaría ningún trabajo a la comisión disciplinaria, cuando pone la sanción, aclarar el reglamento, qué es lo que dice, y te quitas de problemas y te quitas de malos entendidos y de sospechas, ¿no?
Claro, claro, porque pues sí hay quien se siente muy afectado por este tipo de cosas. Y finalmente al Puebla se le sancionó de la misma forma que al América, se juega en aquel partido en contra del Atlas, ¿no? También alineación indebida. En este caso, bueno, pues fue un número que se repitió en el uniforme del Tecatito Corona, un uniforme que haya utilizado otro jugador. Entonces sí estoy de acuerdo contigo, ¿no?
Sí, el reglamento especifica que es sanción económica.
Son dos cosas diferentes.
Diferentes, sí, pero que, pero ¿no? Aclárenlo, no pierden nada. En Puebla se sienten robados, ¿eh?
Sí, sí.
En fin, vamos con Dani Gironés. Vámonos a Madrid. Ganó el Real Madrid 1-0 al Unión Berlín, un equipo que debutaba en la Champions y que peleó hasta el final. Adelante, Dani.
Saludos, Raúl, compañeros de la Fórmula S. Sufrió el Real Madrid para derrotar al Unión de Berlín en el Santiago Bernabéu. No fue hasta el minuto 94, en una jugada con dos rebotes, que nuevamente Bellingham, el salvador, le dio la victoria al Real Madrid. El equipo blanco llegó a tener hasta 31 disparos a puerta, pero se nota la falta de un 9 en este equipo. Escuchemos lo que ha dicho Ancelotti.
Buenas noches. Sí, ha sido un partido previsto. Era previsto, sí. Claro, hemos tenido la oportunidad para marcar un poco antes, pero nunca hemos perdido la fe hasta el final. Lo hemos intentado de toda manera, con centro, con pase atrás. El equipo ha jugado bien, teniendo en cuenta las dificultades contra un equipo que ha defendido muy bien, con un bloque muy bajo, nos ha costado, pero la oportunidad la hemos tenido. Cuando tú tienes las oportunidades, la puedes fallar a veces, que puede ser que te falte un poco de acierto, pero hemos tenido también mala suerte del poste de Rodrigo, de Joselu. Entonces, yo me voy muy satisfecho también, porque ganar estos tipos de partidos significa que el espíritu es del equipo es muy bueno. Entonces no tiene que ser de otra manera. Que tiene la suerte de meter la camiseta de Real Madrid tiene que tener este espíritu.
El regreso de Irving Lozano a la Champions con el PSV no se hizo esperar. Disputó 24 minutos en un partido sin historia, ya que el Arsenal ganaba 3-0 en el minuto 38. Resultado final 4-0. El PSV queda último en este grupo B. El PSV se enfrentará a la segunda jornada al Sevilla, el campeón de la Europa League, el martes 4 de octubre. Desde Europa, Daniel Gironès.
Bueno, hubo buenos partidos en la Champions, como es lógico. Estuvo bueno el de la Real Sociedad contra el Inter, le empataron al final a la Real Sociedad. Y pues en general ganaron los favoritos. El Nápoles ganó al final al Bratislava, o sea, acabaron ganando casi todos los favoritos.
Casi todos, ¿no? Quizá la sorpresa más grande es que el Sevilla no le pudo ganar al Lens de local en el Sánchez Pizjuán, que era esperado que el Sevilla ganara ahí, en el grupo donde está el PSV y el Arsenal, como nos comentaba Dani, que vaya grupo le tocó al PSV, ¿no? Pero si tú ves el partido del Real Madrid, digo, si no viste el partido del Real Madrid y ves el resultado, dices, el Madrid jugó muy mal y ganó de milagro. El Madrid tuvo que haber ganado 3-0 o 4-0, llegó muchas veces a gol, fue muy superior que el Berlín, pero lo que sí es una realidad es que Bellingham otra vez los vuelve a rescatar. Una vez más, Bellingham le da los 3 puntos al Real Madrid. Digo, para eso lo contratas. Y sí, por pero eso
este,
vale lo
el
que
gol
vale,
que
¿no?
mete Bellingham, lo metes tú, lo mete Enrique, lo meto yo. Ya nada más era empujarlo. Y todos habían pegado en el poste, el arquero había sacado varias, pero al final, en la que sí corren con suerte es en el gol, sí, porque es un rebote. Pero tenía que haber ganado el Madrid fácil 3 o 4 goles a 0.
Sí, sí. A mí me parece que Joselu puede ser un muy buen 9 para el Real Madrid. Es un muy buen jugador. Hoy tuvo muchas ocasiones de gol. El poste y el portero no lo dejaron hacer gol, pero me parece un gran 9 para el Real Madrid. Y el Bayern Múnich, que termina ganándole 4-3 al Manchester United. También, si ves el resultado, dices, estuvo muy peleado y muy parejo. No, fue mucho mejor el Bayern Múnich. El 4-3 del Manchester cae prácticamente sobre la hora, y el Bayern llegó 7-8 veces más a la portería. Pudo haber sido más escandaloso el marcador, ¿eh?
Ese, el jugador que tiene el Bayern, del Harry Kane, que viene del fútbol de Inglaterra, el Tottenham, este debería haber ido al Madrid. Era el centro delantero ideal. Bueno, es el centro delantero ideal para cualquier equipo. Es un jugadorazo.
Sí, y es el jugador que estaba buscando también el Bayern después de la salida de Lewandowski, ¿no?
A lo mejor ahí tienen reservadito el casillero de Mbappé, ¿no? Y dijeron, no, ¿para qué queremos ahorita a Kane si ahí viene Mbappé?
Sí,
¿no?
Pero qué necedad con lo de Mbappé, ¿no? Ahora, imagínate que se dé ya finalmente lo de Mbappé, que ahora Mbappé, bueno, pues tiene más posibilidad de salir en el verano. Aquí el asunto es cómo lo va a recibir la gente de Madrid,
¿no? Sí, después de todo lo que pasó, ¿no? Después
yo
de
creo que va a meter goles y a la gente se le va a
olvidar. Sí, se te olvida.
Uh-huh. Oye, sí. el Nápoles le gana al Braga de visita. Ahí me parece que Nápoles y Madrid se van a dar un buen agarrón para el primer lugar del grupo, y en el partido del Arsenal contra el PSV, haz de cuenta que estamos viendo el reflejo de lo que es la liga inglesa contra la liga holandesa, ¿no? Que es una liga top y la mejor del mundo contra una liga buena a secas, ¿no? El Arsenal fue muy, muy superior al PSV, le pasó por encima, le puso un buen baile. Yo creo que conforme pasen los partidos, el Chucky Lozano va a terminar siendo titular, pero hoy de milagro también no le metieron más al PSV.
Oye, el asunto es que ya empezó la Champions y ya vimos varios equipos, pero sin necesidad de verlos. O sea, si alguien quiere dar un favorito, déle al Manchester City, de al Real Madrid, de al Bayern Múnich, de al Barcelona, de a los de siempre, sí, ¿no? Los de siempre son los mismos, estos equipos que pudieran formar una liga entre ellos, que pues sería una liga super top. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM.
Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque el Barcelona anunció la renovación del contrato de Alejandro Valde, donde el lateral firmó hasta junio de 2028. De esta manera se une al club de los mil millones, cifra en la que jugadores como Pedri, Gavi, Ferran Torres y Ronald Araujo tienen sus cláusulas de rescisión. Llegamos a Francia porque Marcelino García y Pablo Longoria renunciaron a sus cargos en el cuerpo técnico del Olympique de Marsella. Esto después de amenazas que recibieron por parte de aficionados, quienes mostraron su molestia después del empate sin goles ante Toulouse, mismo que los dejó como tercer lugar en la tabla de la Liga Gala. Volamos a Inglaterra, donde el atacante croata Ivan Perisic se lesionó durante el entrenamiento del Tottenham y se confirmó que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. De esta manera el croata se perderá la presente temporada con el cuadro inglés. Cerramos en España, donde María Pilar León y Patricia Guijarro, jugadoras españolas, abandonaron la concentración de la selección femenina de fútbol. Esto en el complejo Olivia Golf de Valencia, y ambas deportistas, quienes militan en el Barcelona, no serán sancionadas tal y como se acordó en una negociación. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y bueno, nos vamos a la ciudad de Querétaro con Beto Campos. Hoy juega el equipo de Gallos contra el América.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles, así es, ya está todo listo para lo que será este encuentro entre los Gallos Blancos del Querétaro y el conjunto de las Águilas del América esta misma noche. El partido reprogramado en actividad de la segunda jornada, recordar que fue aplazado por un tema del mal estado de la cancha debido a un concierto que se organizó días anteriores previo a este encuentro. En cuanto a las alineaciones, habrá que destacar que prácticamente André Jardine estaría saliendo con el mismo cuadro que venció el pasado sábado al equipo de Chivas dentro del Clásico Nacional. La única duda, lo comentábamos el día de ayer, es el tema del medio campo, que si podría jugar Richard Sánchez, si podría jugar Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos. Vamos a ver qué es lo que depara el brasileño André Jardine, pero prácticamente sería el mismo once que utilizó ante el equipo del Rebaño Sagrado. Y por su parte, el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro, dirigidos por Mauro Hertz, también estarían ocupando la misma alineación que jugaron el partido anterior ante el equipo de Puebla. 1-1 terminó el partido del pasado domingo. Comentarles, Raúl, compañeros, que prácticamente pues está el lleno asegurado en la cancha del Corregidora, y así también habrá que destacar que en cuanto al historial, el conjunto de las Águilas del América no cae ante los Gallos Blancos del Querétaro en 5 partidos, 4 victorias, 1 empate, y así también el tema de que Gallos Blancos también ha ido en ascenso en los últimos partidos, en los últimos 8 partidos, porque no ha perdido uno solo.
Perfecto, Beto. Bueno, pues una buena entrada ya, muchísimas gracias. Seguramente una buena entrada en el Estadio Corregidora, un estadio muy bonito, el Estadio Corregidora. Fue inaugurado por allá por 1985 con un partido entre México y Polonia con un gol de Tomás Boy, que en paz descanse. Tomás hizo un gran gol en ese partido. Y bueno, ahí se coronó el América, venciendo a Pumas en una ocasión. Y
aquel tercer partido, ¿no?
Sí, el famoso tercer partido, que se jugó uno en el Azteca, otro en Ciudad Universitaria. Y se llevaron el tercero a Querétaro para que no hubiera problemas, ¿no? Y lo ganó el América en aquella ocasión. El árbitro era Joaquín Urrea, que ya también desafortunadamente ya murió.
1-1 la ida. Y se en el Azteca, la vuelta, con ¿no? un golazo de Alberto García Aspe, me acuerdo, muy chavo, Beto García Aspe.
Pero eran sus primeros partidos.
Sí, sus primeros partidos. Hermosillo, me parece que empata al final, un remate de cabeza, 0-0 en CU. Y el tercer partido se fue a Querétaro, y se habla mucho del arbitraje de Joaquín Urrea, que no fue bueno, me queda claro, pero el América fue muy superior a Pumas ese día, muy superior.
Juegazo de Brailovsky.
Sí. Brailovsky y Carlos Hermosillo también tuvo un buen partido. Uh-huh. Y bueno, pues ahora regresa el equipo de América Querétaro, tiene muchos seguidores, ¿eh? Uh-huh. muchos seguidores, y lógicamente Gallos también, ¿no? Ahora, del otro lado, pues hay un partido de Ronaldinho contra el América, pero ese fue en el Azteca, que entró en segundo tiempo y todo, bueno, dio una exhibición y ganó 4-1 Gallos. Uh-huh. Pero pues eso no es muy común. Vamos a ver cómo le va ahora a Gallos, ¿no?
Que por cierto, hemos platicado que el América sí gana, pues es superlíder del fútbol mexicano, tiene 14 puntos, llegaría a 17 superando a San Luis. Y hablando acerca de Querétaro, nuestro Querétaro de toda la vida en la League's Cup, que lamentablemente regresando pues no les ha ido nada bien, son 2 derrotas, 1 empate, y entonces empezaron bien y se han ido cayendo, están en el lugar número 14 en este momento. Desde luego que tienen ese partido menos, pero tienen solamente 8 puntos y están en este momento a 3 unidades de Tijuana, que tendría el último boleto para la liguilla.
Y que en aquel entonces, cuando se debió haber jugado el partido, Querétaro estaba mucho mejor que ahora, era un equipo
y América no andaba
más sólido, y América no andaba bien, tenía muchas bajas, y ahora, tiempo después, pues el partido de entrada pinta diferente. Creo que va a ser un partido complicado para el América, porque Querétaro es un equipo solidario, es un equipo complicado, y jugar contra el América pues siempre va a ser motivante, sí, para estos
yo
equipos.
Yo lo veo, ¿no?, un poquito más complicado para Querétaro.
Sí, bueno, pero vamos, no es un triunfo garantizado, ¿no?, para América.
Se juega el Clásico Regio este fin de semana. Eduardo Ortega.
Amigos de la Fórmula E, los saludo con mucho gusto. Tenemos a la vuelta de la esquina el Clásico Regio entre Tigres y Rayados. Hoy habló Guido Pizarro, el capitán del equipo de los Tigres, comentando que no se deben de preocupar por las bombas que vinieron al equipo del Monterrey, estos refuerzos que llegaron en esta actual campaña, como el Tecatito y Sergio Canales, comentando que ellos se tienen que ocupar para poder neutralizar la ofensiva de el Tano Ortiz. Escuchemos lo que comentó el capitán de Tigres.
Sí, lo que hará Tigres es tratar de ganar el partido, ¿no? Creo que dentro de lo que decís vos, se basa que en los últimos tiempos las dos instituciones tienen grandes equipos donde seguramente se hacen partidos muy peleados que se definen en detalles. Sí, sinceramente no me preocupa mi equipo y que nosotros logremos hacer un buen funcionamiento. Sabemos la calidad de los jugadores de ellos que han traído y que bienvenido que hayan venido a nuestra liga. Pero entiendo que nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros, sabiendo que nosotros tenemos un gran equipo, que somos los campeones y jugamos en nuestra casa, y ojalá que podamos regalarle un triunfo a toda nuestra gente. Estas últimas fechas han tenido varios lesionados, que seguramente el entrenador de ellos, que es muy capaz, tratará de suplir esas bajas. Pero como decía recién, independientemente de los que jueguen, creo que ellos se basan mucho también en el funcionamiento, igual que nosotros. Y creo que el que maneje el partido desde el equipo, más allá de las individualidades, va a ser el que tenga más chance de ganar. y ojalá que seamos nosotros, volviendo a lo mismo. Creo que nosotros también tenemos grandes jugadores, pero lo más importante es el funcionamiento y que podamos ayudar a que esos jugadores, nuestros claves, puedan sacar diferencia.
Y en el campamento de los Tigres, buenas noticias, Sebastián Córdoba ya estuvo entrenando al parejo de sus compañeros y podrá ver acción este próximo sábado, pero la duda es Osiel Herrera, que todavía no se recupera de su lesión, por lo que podría causar baja para este derbi regio. Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula E, Eduardo Ortega.
Muchísimas gracias, Eduardo. Nahuel Guzmán va a jugar su clásico número 31. O sea, ¿sabes quién es el futbolista que más clásicos ha jugado, regios hablo? El Cabrito Arellano. Pero lo va a empatar ahora Nahuel con 31.
Vaya, qué números, ¿eh?
Hombre.
Sí, y además los dos equipos peleando ahí en la tabla, porque Tigres es 4, Monterrey es 5, pero Monterrey tiene un partido menos, aunque tiene un punto menos que el equipo de Tigres, pero pues estarán disputando ese cuarto lugar.
Sí, y aquí, independientemente de los puntos que son importantes, es el orgullo, ¿no?
Sí.
Es una ciudad que se vive el clásico, pero a todo lo que da. Y bueno, pues es otra edición más del Clásico Regio. Muchas novedades en el Clásico Regio. Es el primer clásico que va a tener para disputar el Tano Ortiz, Canales, por parte del equipo de Rayados, y por parte del equipo de Tigres, pues si juega Marcelo Flores, si juega Osiel, Dante Siboldi, y Robert Dante Siboldi ya lo vivió como portero también, ¿no?
Llegan parejos, ¿no? Me parece que es un partido parejo en cuestiones futbolísticas, en cuestiones de funcionamiento. Sabemos que tiene mucho mejor con individualidades Monterrey, pero me parece que llega, es un tiro parejo en cuestión futbolística.
Parece. Yo también lo veo parejo. El que más goles ha anotado en los clásicos, creo que es Bahía, que es el goleador histórico de Rayados. Han pasado muy buenos futbolistas por las dos instituciones, ¿no?
Sí. El otro día nos estábamos acordando, sobre todo de mucho tiempo atrás, de Milton Carlos.
Era un jugadorazo.
Rubén Romeo Corvo, ¿no? Un extremo sensacional, entre muchos otros jugadores que
han tenido. Era la época de Rayados, cuando Rayados tenía muy buen, el Vikingo Bertocci.
Claro.
Traía muy buenos futbolistas el equipo Rayados, ¿no? Un equipo que empezó a despuntar, en grandes contrataciones hasta los últimos años. Pero si hacemos historia, primero Rayados antes que Tigres, con estos jugadores que dices, hizo mejores contrataciones. Pero luego Tigres trajo, ¿se acuerdan? De Du, de Barbadillo, de Walter Daniel Mantegaza, de Batocletti. O sea, buenos futbolistas en los dos lados.
Barbadillo debe ser de los mejores extranjeros que han venido a México,
¿no? El Patrullo Barbadillo.
En calidad, no estuvo tanto tiempo, ¿no? Pero en calidad, excepcional.
Y bueno, Monterrey fue el que trajo a Eusebio, ¿no?
Sí, que ya venía arrastrando una pieza. ¿Sabes también quién jugó? Edu, que era el compañero de Pelé en Santos, jugó con Tigres y llegó un poco pasado de peso, pero por no decir gordo. y el primer partido que entró, el locutor que estaba narrando dice: ahí va Edu, que no es ni sombra de aquel Edu, porque está gordo. La agarró Edu, los hizo pedazos, metió un gol y ya no pudo, ya no dijo nada el hombre que estaba narrando. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el béisbol mexicano se anunció de manera oficial la primera liga mexicana de softball que iniciará actividades en 2024. En su primera etapa contará con la participación de 6 equipos y posteriormente podrá expandirse a más equipos y ciudades del país. Entre los participantes estarán los Diablos Rojos del México, Bravos de León, Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco, el Águila de Veracruz y Sultanes de Monterrey. El torneo dará inicio el 25 de enero. Escuchamos a Gabriel Medina, director deportivo de la Liga Mexicana de Béisbol.
Que el arranque de la temporada sea el día 25 de enero, que tengamos un mes de campaña regular y al cabo de ese mes tengamos una serie de campeonato o semifinal, es decir, calificarán 4 equipos de los 6 a la postemporada y posteriormente tendríamos la serie de la reina.
En el tenis continúa la actividad del Abierto de Guadalajara de la WTA y la francesa Caroline Garcia venció a Haley Baptiste en 2 sets por parciales de 7-5 y 6-4 y Yelena Ostapenko cayó ante Sofía Kenin en 2 sets por parciales de 6-4 y 7-5. Por otra parte, el estado de Quintana Roo le dio la bienvenida a las WTA Finals que se desarrollarán en Cancún del 29 de octubre al 5 de noviembre. Escuchamos a Mara Lezama, gobernadora del estado.
Con este tipo de eventos de clase mundial, Cancún no solo reafirma su liderazgo turístico, también se posiciona como uno de los destinos más importantes del mundo en materia de eventos deportivos. Hemos preparado con esmero cada detalle, asegurando que tanto jugadoras, jugadores como espectadoras, espectadores vivan una experiencia inigualable.
Y en el automovilismo de la Fórmula 1 se dio a conocer que Pirelli experimentará con nuevos compuestos de llantas para el Gran Premio de Japón y el Gran Premio de México. A través de un comunicado señalaron: el viernes ofreceremos a todas las escuderías la oportunidad de probar una versión del compuesto C2 con el objetivo de homologarlos para la próxima temporada.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues ya que hablamos acerca de lo de Federer, va a ser una subasta en línea y esto lo está haciendo una casa que se llama Prestige Memorabilia. Entonces es la ropa que utilizó Roger Federer para ganar el Abierto de Australia en 2018, que fue, por cierto, su vigésimo título de Grand Slam.
El último, ¿no?
Sí, y es ropa Nike. Está firmado, ¿no? La playera y también el short. Y la subasta, esto va hasta el 8 de octubre. Y bueno, calculan que puede ser de $35,000 para arriba. Pero la verdad es que, digo, si tiene $35,000 o más, digo, qué buena onda. Pero es una ganga para cómo están las cuestiones de memorabilia en el deporte. Y sobre todo con lo que sucedió recientemente con una tarjeta de Mickey Mantle, que en agosto del año pasado, esa tarjeta que era de las clásicas que venía pues, en los chicles, ¿no? Bueno, esa se vendió en $12.6 millones, que es un récord. El récord lo tenía la playera de Maradona, aquel de que utilizó en el partido de la mano de Dios, que muchos dicen que no era la playera original y no sé qué tantas cosas, pero bueno, esa playera se había vendido en $9.3 millones. La de Mantle decía $12.6 millones y pues entonces es una ganga el short y la playera de Federer por $35,000 o un poco más.
Oye, pero ¿hasta dónde puede llegar, no? Digo, me queda claro que no va a llegar a los millones de lo que comentas de la tarjeta de Mickey Mantle, pero creo que sí puede llegar bastante más arriba, ¿no? Digo, no sé. Pero debe ser uno de los íconos más importantes del deporte, Federer, ¿no? O sea, hay mucha gente que a pesar de que no es el mejor en números por atrás de Djokovic y Nadal, para muchísima gente es Federer el mejor tenista de la historia, ¿no?
Y con un carisma que no tiene Djokovic, ¿no? Sí. A pesar de que era frío en realidad Federer, pero que caía bien. Entonces, pues vamos a ver, seguramente habrá mucha gente que se la quiera llevar. Y luego, pues todo es oferta y demanda, ¿no? Si hay mucha gente que se la quiera llevar, pues entonces el precio se irá inflando. Yo creo que sí va a haber muchos coleccionistas que estarían dispuestos a pagar un buen dinero por ello.
Oye, aparte es el último Grand Slam que ganó. Sí, tiene, no es lo mismo que el 18 o el 17, ¿no?
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, en el fútbol americano profesional hay varias cosas. La primera de ellas, tus Vikingos de Minnesota, Raúl. Un desastre, o sea, después de 2 partidos, de hecho solamente tienen 69 yardas terrestres en la temporada, 69, que es la menor cantidad después de dos partidos para cualquier equipo desde que en 2019 estaban en esa cifra los Delfines y los Bengalíes de Cincinnati. Y también es el único equipo sin un solo acarreo de 10 o más yardas. Entonces, para solucionar en parte esto, traen a Cam Akers del equipo de los Carneros. Van a cambiar selecciones colegiales en el 2026. Pero bueno, pues Cam Akers, que es un buen corredor, que había estado lastimado y luego parece que tuvo problemas con su entrenador, con Sean McVay. Bueno, pues él se va a los Vikingos de Minnesota. Por cierto, este jueves da inicio a la semana 3 de la NFL. San Francisco recibe a Gigantes de Nueva York. Los 49ers comenzaron de gran manera con dos victorias y levantando las expectativas de sus aficionados. Nueva York fue blanqueado por los Vaqueros en casa, sacaron una gran victoria en contra de Arizona. Entra caliente.mx, regístrate y recibe $1,000 de regalo. Por ejemplo, si le metes $1,000 a que San Francisco gane este partido, podrías cobrar hasta $1,181. O si le metes $1,000 a que Nueva York gane este encuentro, podrías cobrar hasta 5,250. Caliente.mx, más acción, más diversión. Es una publicidad para mayores de 18 años. Por cierto, que el entrenador de los Gigantes, y esto a lo mejor les puede ayudar para el asunto de si le entras o no a San Francisco o al equipo de Gigantes, pero Brian Daboll había dicho que él confiaba en que Saquon Barkley podría estar, que confiaba en su sanación pronta para el partido de este jueves, después de la lesión que había tenido el fin de semana en contra de Arizona. Pero pues la verdad de las cosas es que ya se ha dicho que no va a estar. Inclusive en un principio se decía que era una lesión para 3 semanas. Entonces no va a estar Saquon Barkley el día de mañana. Entonces creo que es una información importante y pues es otro factor en favor de los Gigantes.
En este momento se acaba de doblar el dato que diste de la, apuesta, Enrique.
Bueno, hay que ver la cuestión de los momios. Andaba en 10.5. O sea, San Francisco daba 10.5.
No tiene ninguna posibilidad los Gigantes.
Está muy complicado, muy, muy complicado. Y Kareem Hunt, hablábamos el día de ayer acerca de la lesión que lamentablemente sufrió el lunes por la noche Nick Chubb, el corredor estelar de los Browns de Cleveland, que tienen a un joven, Jerome Ford, está en su segunda temporada, le fue bastante bien, fueron más de 100 yardas las que tuvo en contra de el equipo de los Acereros, pero habían tenido en los años anteriores los Browns de Cleveland a Kareem Hunt. Y bueno, Kareem Hunt estuvo el día de ayer de visita con los Browns y ya lo firmaron. Entonces Hunt, al que habían cortado, era agente libre, se va a quedar con los Browns de aquí al final de la temporada. Hay unos datos muy interesantes acerca de la NFL, porque el año pasado el diferencial de victoria, el margen de victoria había sido en promedio por partido en 9.7 puntos. Y este es el más bajo en una temporada desde 1932. En 1932 el margen de victoria, el promedio era de 9.13 puntos. Y este año, pues andamos en 9.5 puntos. Es decir, estamos abajo de lo que fue el promedio del año pasado, que era de 9.7 puntos. Otro dato que me parece interesante es los equipos. Ahora que los partidos, muchos de ellos son por un margen muy pequeño de diferencia. Estamos hablando, muchos de ellos son por una sola posesión, así es como se le conoce. Una posesión, bueno, son 8 puntos, porque es el touchdown más la conversión de 2 puntos. Pero bueno, desde el 2020, 20 de 21 equipos que han ganado por lo menos 2/3 partes de los juegos decididos por una sola posesión, que ya decía son 8 puntos o menos, han avanzado a playoffs. El año pasado ocurrió con tus Vikingos de Minnesota, sí, sí. Terminó con marca de 13-4. En el 2022 fueron 6 equipos los que tuvieron 2/3 partes de partidos decididos por 8 puntos o menos. 6 avanzaron a la postemporada, es decir, todos. En el 2021 fueron 7 y avanzaron 6, 6 solamente falló 1. Y en el 2020, 8-8. O sea que pues hay que ganar esos partidos apretados, ¿no? Es lo que no hacen los Cargadores, por ejemplo. De los Cargadores que perdieron hace una semana la jornada original o inicial contra Miami por 2 y ahora en tiempo extra contra Tennessee por 3,
¿no? Siempre dando espectáculo, pero normalmente perdiéndolo.
Normalmente los en contra. Sí, ese es un desastre. En la semana 2 fueron 12 partidos que se decidieron por una sola posesión y 13 de 16 estaban con diferencia de una sola posesión llegando al cuarto cuarto.
Oye, Enrique, ¿de dónde sacan todas las estadísticas? ¿Tienen gente especializada que está sacando datos de todo? Porque tienen datos de todo.
Sí, ¿no? Sí. Hay un buffet principalmente que se llama Sports Elias Bureau, que ellos son los que tienen los datos oficiales. Y además la liga también tiene algunas otras compañías. Pero es una cosa impresionante. Impresionante. Bueno, en el béisbol de Grandes Ligas, estamos ya, bueno, queda semana y media para que termine la temporada regular. Houston le gana hoy 2-1 a los Orioles de Baltimore. Y el equipo de las Rayas de Tampa está jugando en este momento contra los Serafines. Pero en este instante hay diferencia de 2 juegos en favor de los Orioles en el este de la Americana. Los dos equipos ya calificaron. La cosa es ver quién va a ser el campeón y quién va a ser el equipo comodín. En la Liga Nacional también está muy interesante la batalla, porque Minnesota el día de hoy le gana 5-3 a Cincinnati. Y Cincinnati está peleando por un boleto de comodín con los Cachorros de Chicago, con los Marlins de Miami. En fin, está muy, muy cerrado todo esto. Ya platicamos de esto el día de ayer. Pero bueno, Cincinnati se rezaga ligeramente con esta derrota del día de hoy. Y también hoy una buena actuación. Lamentablemente Washington pues no va a ningún lado. Le gana 13-3 a los Medias Blancas, que tampoco van a ningún lado. Pero bueno, Joey Meneses, el pelotero mexicano, su home run 3 en el año y produce par de carreras. Una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Bueno, de regreso vamos con Paco Montes a León. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Enrique, Raúl Eduardo, qué placer saludarles. Y bueno, pues en el feudo de la fiera hay preocupación, porque ya tienen 4 partidos consecutivos en liga sin poder encontrar la victoria. No pudieron ganar con San Luis, con el equipo de Necaxa, ni con América, ni con Rayados de Monterrey. Así que esta situación tratarán de terminarla el próximo sábado, cuando en la fecha 9 se midan a los Xolos de Tijuana de Miguel Herrera. Sobre la preocupación y la responsabilidad que toma cada uno dentro del plantel verdiblanco, hablaron el director técnico Nicolás Larcamón y el mediocampista Lucas El Perro Romero.
No, a ver, lo que se imaginan, o sea, es un momento que claramente viene siendo algo más exigente y turbulento quizá de lo que habitualmente vivimos en estos casi 10 meses que lleva al frente el proceso. Coincidentemente creo que tiene que ver con algunos factores que bueno, que obviamente son más de análisis puertas adentro, porque la posición más mediática quizás sonaría una excusa, pero bueno, tenemos que estar tranquilos, trabajando obviamente, enfocados en entender lo que vale este próximo compromiso, lo que representa en términos de oportunidad para reencauzar todo, así que vamos con el deseo y con la intención de hacer una gran semana y culminarla con un triunfo el día sábado que bueno, sería retomar esa senda de triunfo que necesitamos retomar cuanto antes. Hay aspectos que no tienen que ver con un buen o mal arbitraje, sino tienen que ver más con mi labor. Tengo la responsabilidad de muchas de las cosas que se pueden hacer mejor, y estoy enfocado principalmente en eso para justamente que el equipo tenga una mejor versión y a partir de ahí no depender quizás de factores externos. Creo que son momentos. Nosotros como futbolistas convivimos con esto. Realmente somos un equipo muy autocrítico, que corta para adentro, entendemos que tenemos que mejorar nuestro nivel. Principalmente hablando de mí y después obviamente de mis compañeros, porque es lo que conversamos. Así que bueno, el balance es eso, ¿no? Saber que tenemos que seguir trabajando como lo hacemos siempre y tratar de levantar esos puntos que por ahí están un poco bajos para poder ser el León que supimos ser y que creo que lo seguimos siendo, ¿no?
Ahí las palabras del Arcamón y de Luca Romero, y aunado a la situación de malos resultados, también el León hay alarmas encendidas por lesiones musculares. Hay baja de Iván Moreno, de Brian Rubio, Borja Sánchez, Steven Barreiro, y ahora se une la de William Tecillo, el capitán felino. Le harán exámenes médicos correspondientes, pero todo indica que tampoco podrá estar disponible para el partido del sábado ante Tijuana, Enrique.
Pues es que son muchísimas dificultades las que se le están dando todas juntas al Arcamón, al equipo de León, que en este momento ocupa una posición a la cual no estamos acostumbrados a verlos regularmente. Estamos hablando de un equipo que pues siempre está peleando por los primeros lugares y ahora está en el lugar número 13. Eso sí, bueno, se ven beneficiados porque son 10 los que avanzan y hay únicamente 3 puntos de diferencia con Tijuana y con Santos, aunque Tijuana tiene un partido menos. Pero pues son dificultades, e insisto, Paco, donde no hemos visto a León en los últimos tiempos.
Sí, le está costando bastante después de haber obtenido el título de la CONCACAF Liga de Campeones. Vino una baja futbolística individual, que esto también se ha reflejado en lo grupal, la salida de jugadores como Di Llorio, como el mismo Víctor Dávila, que parece que es una ausencia que le sigue pegando mucho a León. También el tema de la llegada de algunos refuerzos, como lo que es el Diente López. Federico Viñas sí ha tenido un poco mayor de adaptación, se ha encontrado más ya con el equipo, pero todavía falta que pesen esas llegadas y que en este caso, bueno, pues se puedan unificar y sacar esto adelante, porque también lo que necesita León, Enrique, amigos, es llegar lo más lejos que se pueda en el tema de la liguilla, pensando en el Mundial de Clubes, porque si no te quedas sin ritmo futbolístico y sin ritmo de competencia.
Totalmente de acuerdo, pues ya estaremos atentos a lo que sucede con el equipo de León. Paco, muchas gracias.
Enrique, abrazo.
Abrazo a Paco Montes, y vamos ahora con Rafael Tellez, que nos platica acerca del equipo del Puebla.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Muy buenas tardes. Así es, el Puebla llegará hasta las últimas consecuencias en su recurso para reclamar los 3 puntos retirados tras el juego contra Xolos de Tijuana, anunció su técnico Ricardo Carvajal, quien consideró injusto que en temas similares al Monterrey se le haya sancionado únicamente de manera económica y al equipo de la franja le despojaran de los puntos ganados en la cancha.
Mira, de inicio la postura de la directiva fue siempre pelear hasta las últimas instancias. Hasta ahora, que yo sepa, se va a tener el día de hoy, me parece que una reunión, para tratar de ver la contraparte. Y a final de cuentas, en cuanto a la resolución que pueda volver a tomar la federación, sí se está dispuesto el club a ir a las últimas consecuencias con el TAS. Hablaba yo por ahí con algún compañero de ustedes de algún medio, si se me hace injusto, como se califique, realmente desconozco el reglamento en ese sentido, si alguna sanción sea únicamente monetaria y la nuestra tiene que ver directamente con los puntos, me parece que es ilógico, pero bueno, desconozco realmente cuál sea el motivo de por qué fue una sanción económica a Monterrey y a nosotros lo de los 3 puntos, pero repito, nosotros nos tenemos que enfocar en lo deportivo y ya nuestra directiva hará lo que tenga que hacer para tratar de rescatar esos 3 puntos que, como los dije, creo que fueron más que merecidos porque fue en la cancha.
Abriendo la conversación desde Puebla, Rafael Tellez Morales en la Fórmula ES.
A veces me asusta la ignorancia. O sea, es que está clarísimo, lo platicamos con Raúl hace un momento, o sea, es el reglamento, y de acuerdo al reglamento lo que infringió el equipo de Monterrey fue el artículo 51 inciso R del reglamento de sanciones de la federación y el 91 inciso B del reglamento de competencia de la Liga MX, en donde se habla acerca de este particular, en donde el equipo de Monterrey utilizó un número con un jugador que ya se había utilizado en ese torneo. Es muy distinto, no es igual a lo que hizo el Puebla, que tenía una situación de alineación indebida. Es así de fácil.
Digo, ahora, no es obligación de Ricardo Carvajal ni de los jugadores saber el reglamento.
Pero te ilustras.
No,
yo tampoco lo conocía.
No, Enrique, pero sí es obligación de la directiva. La directiva sí se tiene que saber el reglamento de arriba abajo y sí le tiene que decir a su entrenador antes de ir a la conferencia de prensa, oye, pues las cosas son así, ¿no? O sea, nos castigaron bien. O sea, al final son cosas que a veces uno no comprende del fútbol mexicano, ¿no? Realmente, ¿no? Ahora, en lo deportivo, Enrique, desde que llegó Ricardo Carvajal, en la cancha no han perdido. Ganaron dos partidos, perdieron uno en la mesa y el partido contra Querétaro del fin de semana los empataron de milagro, ¿eh? En el último minuto prácticamente empataron al Puebla. Este Puebla que hemos platicado muchas veces, ¿no? ¿Cómo le hace para seguir luchando? Cambio de entrenador, muchos jugadores fuera. Llega Ricardo Carvajal de la sub-20 y ahí está compitiendo otra vez el Puebla, ¿no?
Sí, pues ahí están en la pelea después de que, hablando de no conocer los reglamentos, se iban a llevar a un técnico que resulta que no podía dirigirlos. Pues,
bueno, mira.
No, o sea.
Ahí está.
Sí, sí, sí. O sea, entiendes que hagan su luchita y que apelen y que vayan al TAS y que le busquen por donde quieran y a lo mejor en Marte, pero eso y llegar a dar una conferencia de prensa diciendo este tipo de cosas, pues la verdad. Bueno,
le diste al clavo. La directiva del Puebla que se ponga a partir de mañana a estudiar a conciencia todos los reglamentos y que les hagan examen. Si quieres al libro abierto, pero que les hagan examen la siguiente semana. Oye, Enrique, rapidísimo, actualizar en el tema de la selección femenil de fútbol, que por cierto, ya no es selección femenil de fútbol española. Dentro de lo que estaban exigiendo, exigieron que el nombre fuera como el de los hombres, digamos, que se llama Selección de Fútbol Española. Antes la femenil se llamaba Selección Femenil de Fútbol Española. Ahora se llaman los dos igual, Selección de Fútbol Española, que lo cual me parece muy bueno.
O sea, bueno. Sí, o sea, y por la cuestión de equidad de género y todo eso me parece muy bien. Pero luego sí hay veces en donde, ¿de qué selección están hablando? ¿De la de hombres o de la de mujeres? O sea, yo creo que no está mal. No,
bueno, pero al momento de hablar, tú puedes dar tu comentario y dices una o la otra, ¿no? El equipo femenil de España o el equipo varonil de España, pero el nombre como tal, a mí me parece también un acierto, ¿no? De lo parte de lo que estaban buscando, pero de lo realmente importante es que ayer en una larguísima, larguísima reunión en Valencia, donde está concentrada la selección, involucrado ya el secretario de Estado para el Deporte de España, o sea, el gobierno español, se juntaron con la Real Federación Española, con las jugadoras, y la primera víctima es el secretario general de la Federación Española de Fútbol, el señor Andreu Camps, ha sido destituido hoy por la Federación Española de Fútbol. Se habla de que vendrán más destituciones del acuerdo que se llegó ayer para que las jugadoras se pudieran quedar en la concentración y que pudieran jugar el viernes el partido de la Nations League contra Suecia. Parece que está terminando el tema. Vamos a ver después de esta bomba, a ver si no es una bomba atómica, y después qué pasa con la selección y cómo termina, ¿no?, la selección española.
Lo más triste de todo esto es, ¿te acuerdas que España ganó el Mundial?
Sí, me acuerdo, y con un gran fútbol.
Exactamente. En fin, gracias Raúl.
Gracias Enrique.
Gracias, hasta mañana, quédense con Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.